Hola, yo soy David Sánchez.
Hola, yo soy Fernando Motercode.
Hola, yo soy Roberto Carrancio.
Hola, yo soy José Miguel García.
Y esto es...
El Internet de las motos.
Amigos del Internet de las motos, yo soy David Sánchez y estamos aquí en este séptimo programa de la cuarta temporada, donde os vamos a hablar de cositas, de gadgets, de lo típico que ya sabéis que os contamos en nuestro programa. Y como siempre, pues tengo por aquí a ya hoy en remoto, por desgracia, no estamos otra vez juntos ahí de fiesta grabando en directo, pero bueno, estamos los tres aquí, que es lo que importa. Josemi, muy buenas, ¿cómo va eso?
Muy buenas, ¿qué tal estamos? Tanto tiempo sin vernos.
Sí.
Ya podéis esconder,
acostumbrado.
Ya podéis esconder las cervezas, que ahora no los ve nadie.
Ahora no los ve nadie. Y en el otro lado tenemos a Roberto. Muy buenas, Roberto, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos ya cada uno en su casita y,
me han
y
dicho, con Skype. Me ha dicho un pajarito que Roberto está echando de menos el clima asturiano. No es por nada.
Sí,
estoy echando de menos la invernal ya.
Bueno, la invernal echamos muchos de menos, pero tú estás echando en menos el clima de la invernal.
El clima de la invernal. Sí, hemos estado comparando termómetros de temperatura actual y casi nos duplicaba Roberto.
Esto es del sur.
Esto. Bueno, no quería que se me olvidase recordar a los oyentes que en el del anterior programa, que lo grabamos en la invernal, como ha dicho Josemi, en Fonsagrada, la invernal de Viajo en Moto, grabamos un vídeo. Tenemos un vídeo por ahí, así que si queréis vernos grabar y hablar y charlar sobre todo lo que hablamos en el anterior programa, pues nada, buscarnos en YouTube, como el Internet de las Motos, y por ahí tenéis, aparte de ese vídeo, hay otros. Así que quería yo que no se me olvidase soltar la coñita antes de empezar, porque si no, luego estas cosas se me olvidan con las prisas.
Con la resaca del éxito que tuvimos en la invernal.
bueno.
Resaca tú, que llevaba cerveza, yo llevaba agua.
Eso.
Tú nos decepcionaste. Y el público, sí, cuando lo vea en YouTube, José, lo va a ver igual.
Sí, yo creo que sí. Podemos decir que se comentó por las redes, aunque sea mentira, que se comentó mucho por las redes eso de que José me bebió agua. Sí. No. Bajando aquí el...
Era para mantener el nivel de osmosis entre el ambiente exterior y el interior.
Yo
tengo para que las membranas permeables se mantuviesen.
Claro.
Tengo que decir que luego se me acercó gente a decir: ay, es que no he querido participar en el programa porque me daba vergüenza acercarme a José y que solo bebía agua.
Es que, claro.
Suelo dar mucha vergüenza ajena, también es verdad, pero no sé si era por el agua precisamente.
No sé si esto aplica como vergüenza ajena, pero bueno. Bueno, vamos al tema, ¿no? Vamos al lío, que hoy además tenemos un par de cosas que pueden dar bastante tema. El primero de los temas que tenemos, he dicho tema 20 veces ya, la primera de las cosas de las que vamos a hablar es acerca de una aplicación o varias aplicaciones de móvil que nos permiten hacer el mantenimiento, el seguimiento del mantenimiento de la moto, el mantenimiento y también de, si somos muy, muy aplicados, del consumo. Por cosas de la vida de esta semana he tenido que cambiar las ruedas y he necesitado esa información sobre cuándo fue el último mantenimiento de la moto y no la tenía en ningún sitio en el móvil. Entonces, pues me dio por buscar, empezamos a hablar en el grupo y empezamos a buscar aplicaciones que hiciesen esta cosa, el ayudarnos a mantener una traza o información sobre todo lo que hemos hecho a la moto. Así que, hablando con mis buenos compañeros aquí de el Inter de las Motos, José y Roberto, y también con la gente, compañeros también del podcast hermano Dame Rueda, pues tenemos por aquí al menos tres, aunque puede que Roberto tenga una cuarta, aplicaciones que nos permiten controlar el mantenimiento de la moto. Básicamente, pues eso, cada vez que vamos a hacerle la revisión, a cambiar el aceite, filtros, todo lo que nos dé por guardar, cambiar ruedas, etcétera, pues tener un registro de ello, ¿no? Así que, como esta parte estaba ahí echándole un ojo, voy a empezar a hablar yo de estas cosas, pero interrumpidme porque si no esto va a ser un poco monólogo. Así que, José, mi...
Primera interrupción, ¿pero hace falta una aplicación? Claro, yo tengo mis métodos, supongo que Roberto tiene los suyos. Por ejemplo, Roberto, yo no sé cuál usas tú. Yo uso Google Fotos, como principalmente le saco una foto a 40 kilómetros y a lo que estoy haciendo, y luego una hoja de Excel que nunca relleno, con lo cual tampoco me sirve.
Hombre, al menos es algo, ¿no? Al menos es un registro que puedes consultar. Yo hasta ahora lo que sí hacía, que era muy analógico, casi lo tengo que decir tapándome los ojos así con una tira negra, era guardar las facturas en papel. Tengo una carpeta ahí totocha con todas las facturas desde que compré la moto, de mantenimientos, cambios de ruedas, cambio de tal, todo eso lo tengo ahí.
Palabra mágica, escáner.
Ya, sí, vale, pero a mí me interesaba, por eso empecé a mirar la aplicación, la parte de explotar esos datos después. Que no sea solo un papel, sino que yo pueda buscar, pues, cuándo fue la última vez que cambié las ruedas, cuánto, no sé, estas tonterías que nos gustan, que los datos...
Control del dato.
Pero luego no lo usamos.
Dame trabajo.
Roberto, no nos has contado cómo te fiscalizas a ti mismo.
Eso.
Dame trabajo, controlad el dato. Ahora, después de la cuñita de DBA, yo uso el cerebro. Me acuerdo normalmente...
Sí.
Me acuerdo, las revisiones las llevo al día y solo los neumáticos, pues... Tengo más o menos controlado cuando los he cambiado.
Pero si yo ahora a ti te pregunto cuándo te cambiaron las pastillas de freno por última vez, ¿sabes decirme cuándo te cambiaron las pastillas de freno por última vez?
Sí.
Con 39.000 Es que es joven. Roberto es joven, recuerda, David. Roberto es joven. Sí, nosotros estamos ya un poco...
No sé. Viejillos.
Cuando la moto tenía 39.000 kilómetros, cambié neumáticos y pastillas.
Ah, pero es que acabas de comprar moto. Entonces lo tienes más reciente. Si te pregunto por la GT...
En la
anterior...
GT le cambié las ruedas la primera vez con 28.000 kilómetros. Sí, duraron mucho. La siguiente a los 18.000.
Pero las ruedas
es
fácil.
La siguiente a los 16. Pastillas.
David, no insistas, que me estás haciendo caer en
vergüenza.
Pastillas.
En el segundo cambio de ruedas cambié las delanteras y las traseras no las llegué a cambiar. ¿Te parece?
Por eso es por lo que necesitamos una aplicación. Porque como no somos Roberto...
Yo quiero ser
y
joven.
Y no nos acordamos de memoria.
Pero guardo todas las facturas, como haces tú, no por acordarme, sino porque luego, quieras que no, incrementa el valor de reventa cuando tienes todo lo que ha pasado.
Eso sería tema para discutir en otro momento, pero yo no he visto a nadie, he vendido un par de motos y he comprado unas cuantas y no he visto a nadie pedirme ni he pedido a nadie las facturas del detalle así.
Si
yo conozco gente que va...
Todo, la gente valora, o alguna gente valora.
Alguna, sí.
Significa, normalmente, si has tenido el detalle de guardarlo todo y tenerlo
que
organizado,
cuidadoso,
que eres cuidadoso y que cuidas la moto.
Yo he conocido algún caso en el que a la hora de vender la moto van con una cajita con todos los repuestos que se le han cambiado a la moto y dicen, esto
sí.
Estaba aquí.
Ostras.
Ya no está.
Qué bueno, eso está bien. Bueno, si nos centramos entonces, si os parece, empiezo a nombrar las aplicaciones que tenemos y me vais interrumpiendo y me vais diciendo y bueno, a ver qué queréis comentar. La primera de las apps fue una que busqué, simplemente buscando en Google encontré esta, se llama Drivo. Drivvo, y he puesto una serie de cosas que quería chequear, ¿no? La primera de todas que ponía era si tenía web, sobre todo porque el primer proceso que voy a hacer ahora es pasar todo lo que tengo en esa carpeta a la app, entonces en el móvil es mucho más incómodo, si tiene página web es mucho más fácil en el ordenador hacerlo, entonces fue una de las cosas que valoré que las apps tuviesen. Esta app tiene web. Otra opción, otra cosa que también era importante era que almacenase en la nube, o sea, que no fuese algo que se guarda simplemente en el móvil y que si el móvil se estropea o se cambia, se pierde. Esta también tiene almacén en la nube. Tiene para controlar los mantenimientos, lo que estábamos hablando ahora, tanto de, pues eso, de cambio de pastillas, de filtros, de todo. Tiene también para controlar los repostajes, lo mismo, cada vez que repostas apuntas kilómetros, litros y precio y así sabes un poco, haces el seguimiento de lo que se ha gastado. Tiene estadísticas, de hecho, muy curradas. Puedes ver incluso el coste por día que te ha hecho la moto, que no sé si lo quieres ver. La distancia total que ha recorrido, también por día. Gráficos comparativos de gastos mensuales, por kilómetros. Bueno, tiene un montón de estadísticas, que era lo que yo os decía antes, que me molaba de meter los datos y no simplemente escanearlo.
Una cosa importante. Tiene contraseña fuerte de tres claves de seguridad, cifrado y etcétera, para que no te lo pille la mujer, lo que te ha gastado una moto.
A ver, no he visto si se puede bloquear, como hay otras aplicaciones que bloqueas con la huella, pero obviamente tiene acceso con un usuario, que es otro de los puntos, y puedes utilizar un usuario de Google o de Facebook, o registrarte tú con tu usuario y contraseña. No he visto si llega al punto de poder decirle que se haga segura con la huella. Eso no lo he visto.
Importante porque el día que se den cuenta lo que vamos por ahí gastando, nos quitan el juguete. Sí.
Efectivamente. No, incluso tú mismo cuando lo veas todo sumado.
Ojos que no ven, hostia, que te pegas.
Igual, efectivamente. Como decía, el siguiente punto era el acceso con un usuario de redes sociales o qué tipo de acceso tenía. Y esta tiene con eso Facebook, Gmail o con un usuario y contraseña. Y luego he valorado mi propia valoración personal, la facilidad de uso de la página web, que le he puesto un 8 sobre 10, y la facilidad de uso de la aplicación móvil, que le he puesto también un 8 sobre 10. Otro de los puntos que he valorado es si tenía publicidad, que la tiene. Tiene publicidad no muy invasiva, o sea, tú estás navegando por una pantalla donde estás añadiendo el mantenimiento y ves en el medio de la pantalla, entre dos campos, un trocito de publicidad, pero bueno, no te impide seguir, o sea, la puedes ignorar fácil y puedes seguir trabajando con la aplicación.
¿Se puede quitar con un pago?
Creo que sí, que tiene un modo de pago que se puede quitar, pero eso ahora lo podemos ver. Y otras funcionalidades que tiene, más allá de todo esto que os he contado, es una funcionalidad de recordatorios, que tú puedes crear un recordatorio nuevo para, yo qué sé, pues si el mantenimiento tiene que ser dentro de un año, pues le puedes decir que te lo recuerde o lo que sea, ¿no? Yo en general he jugado con esta bastante, he puesto como no solo cambios de neumáticos, también mantenimiento y alguna cosa más, he estado jugando así un poco y viendo los gráficos. Es rápida, es fácil de utilizar, es bastante intuitiva. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Y me ha gustado mucho, que luego lo veremos en otras cosas, que el control de mantenimientos, por ejemplo, puede ser o muy específico o muy poco específico. Tú puedes decir que has hecho un mantenimiento en la fecha que sea y le puedes decir que en ese mantenimiento se hizo 20 cosas, puedes poner específicamente qué cosas y puedes poner el precio de cada una de ellas, que luego te las va a sumar. Pero también puedes decir que se hizo un mantenimiento y el precio y ya está, o que se hizo el mantenimiento, poner el precio del mantenimiento y añadir las otras cosas que se hicieron, que fue lo que hice yo, por ejemplo, en un mantenimiento puse pastillas, cambié filtros y yo qué sé, y no sé qué más, pues yo puse el mantenimiento, el precio del mantenimiento y las otras cosas como añadidos, ¿no? Para no tener que andar sumando y quitando de la factura y todo eso. Entonces, eso me gustó mucho porque te da mucho... mucho juego.
No permite escanear las facturas, ¿no?
Creo que no. No, desde luego, no que escanees la factura y te lea los datos. No sé si se puede añadir algún tipo de documento, porque eso sí lo he visto en otra de las apps, pero no se puede. Estoy probando aquí directamente, pero no. Todo es escrito, no puedes
subir. Hay
que
introducir los datos, vale.
Sí,
¿te recuerda cosas o te avisa de la ITV?
Puedes poner un recordatorio para ITV, sí. Tú puedes añadir recordatorios, entonces
por eso ya está depende de lo que tú hagas. La DGT
sí,
te avisa mucho por eso.
Está la DGT.
Sí, y la propia ITV normalmente. El recordatorio de la DGT normalmente cuesta un dineral. Cuando tú
no, no tienes lo que te es que ya te has caducado.
Cuando te llega ya es tarde.
Ya es tarde.
Sí, en mi DGT te llega una visita de te has caducado la DGT.
Tiene efecto a futuro, no se te vuelve a olvidar, eso es verdad.
Eso es verdad, sí, 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 sí. Hay una versión premium, me preguntabas antes, Josemi, sí que hay una versión premium que añade más, versión pro, que añade más.
Y ya
más
por preguntar y por tocarte la moral, que no habrás mirado, ¿cuánto cuesta?
12 euros al año. Sabía que esa iba a ser tu segunda pregunta. Sí, sí, sí. Elimina la publicidad de Drivo y disfrute al máximo de la aplicación. 12 euros al año. Hay también otra de cada 3 meses y hay otra de al mes.
¿Añade funcionalidad o solo quita la publicidad?
No, añade funcionalidad, dice. Porque, por ejemplo, he intentado descargarme la información que tengo de mi moto y me dice que esa función solo está disponible en la versión Pro. Que además la aplicación se queda enganchada ahí. No, soy incapaz de cerrar el ¿cómo se llama? El banner que te sale. No lo vais a ver en la cámara porque tal, pero sale una ventanita ahí en el medio y no me deja cerrarla. Tengo que cerrar la aplicación del todo. Así que eso es un fallo.
¿Qué tiempos aquellos en los que comprabas una aplicación y era para ti para siempre? Hasta que la
actualizaban. Eso no existe.
Pero eso no guardaba la nube.
Sí, claro.
Como
sí
no le estás dando datos gratis, enseguida que te llega la propaganda de todos los suministradores de repuestos y de todos los talleres. Claro. Eso no
y más, y más porque tiene otra opción que no la había visto, la he visto ahora, que se llama Dónde Repostar, que te abre un mapa y te enseña las gasolineras con los precios de las gasolineras, de la gasolina. Aquí puedes elegir si es qué tipo de gasolina incluso y si es diésel o tal, porque esto no es solo para motos, pero sí que tiene una... Sí puedes elegir que tu vehículo es una moto, ¿vale? Entonces, pues tiene muchas cosas por aquí. Tiene una calculadora Flex, que no sé muy bien qué es esto, para calcular autonomía y con un precio de gasolina. Bueno, tiene un montón de cositas por aquí con las que se puede jugar. ¿Vale? Entonces, esta es una... A mí, personalmente, es la que más me ha gustado de las que hemos visto, quitando la que Roberto tiene por ahí, que luego nos va a contar también, que esa no la he visto. José, me ibas a decir algo, perdón.
No, que me parece interesante. Es darle una vueltica. El tema ese que te contaba de las fotos y del Excel tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo único, pues eso, el que tienes que introducir los datos. Si es de la gasolina, desde luego es un poco pesadilla, pero para el mantenimiento de flota supongo que será más interesante que para una persona que usa la moto una vez al mes. La gasolina, sabemos todos que una vez que coges la moto, la gasolina va a ir sí o sí a saco roto, ¿sabes? Es decir, lo que haga falta. No te vas a escatimar porque no vas a salir en moto porque está la gasolina cara, obviamente. Eso sin tanto no es el tema ninguno.
Una cosa que podría ser interesante, que yo estuve pensando, pero ahí se me escapa un poco, y ahí miro a Josemi un poco, una cosa que se podría investigar es si se puede hacer una tarea tasker que añada un consumo. Que te saque jugar un poco con algo que te pueda hacer. Mi idea es que puedas coger, que darle a un, por ejemplo, estoy elucubrando mucho, ¿vale? Estoy viendo la cara de Josemi, que no la estáis viendo, pero...
La cabeza empezando a salir humo.
Imagínate que estás en el Motomedia Link, por ejemplo, ¿vale? Sí. Y imagínate que tú puedes tener un motor en el Motomedia Link que le das y te sale un campo para meter los kilómetros, otro campo para meter el precio y otro campo para meter el precio por litro.
¿Y todo eso con guantes?
Todo eso, a ver, cuando estás echando gasolina a la gasolinera, te quitan los guantes.
Eso tú.
Bueno.
Pues estarán llenos de gasolina tus guantes, entonces.
Si tienes que entrar a la gasolinera.
Para lo único que me quito el guante es para el pago biométrico. No.
Se supone. No, se supone.
El casco es abatible.
Y ya desde el COVID ya la han relajado un
poco. Ya les da igual.
Que te destapes la cara del casco y te la tapes con otra cosa, pues.
Sí.
Mientras no salgas corriendo, les vale.
Bueno, en cualquier caso, habría que buscar una manera, o con Google, con OK Google, de que puedas decirle, sin tener que tocar en la pantalla, que añada un nuevo consumo. Eso estaría muy guay, porque así te quitas un... Lo harías más rápido, sería más fácil de hacer el seguimiento de los repostajes.
Ahora di Alexa y Siri y así ya liamos a todo el resto de los estrenos.
Efectivamente, Alexa y Siri también, eso es. Entonces decimos, OK Google, Alexa, Siri, Y así todos los que lo estén escuchando en su casa con los altavoces,
que vayan probando, pues,
si te pues vayan, van probando a decirle cosas.
Pero es más gracioso si lo están escuchando por la app de iVoox de Alexa, que siempre le puedes decir, Alexa, vuelve al principio. Vale. Perdón.
Nos van a odiar, nos van a odiar.
Ya, más. Los que estuviesen por un cacharro de estos ya no nos vuelven. No, no, ya esto ya no lo están escuchando.
Ahora van a escuchar en bucle. Van a escuchar
sí,
en bucle.
Claro. Bueno, no creo que haya muchos haciendo eso. En fin, luego si no pides disculpas, Roberto, ya...
No, esto yo descargo de responsabilidad. Esto es del Nadie Sabe Nada y lo hacen Berto y Andreu en su podcast. Nosotros solo hemos importado una idea, pero no es original nuestra.
Lo hemos copiado. Somos casi menos malos que importar ellos. Importar es una fina forma de
decirlo. ¿Copiar? ¿Hemos copiado algo? ¿A quién hemos copiado?
Nada de nada.
Hemos importado.
En iVoox Originals, Viajo en Moto. Un podcast de viajes, de aventura, de lugares lejanos o no tanto, y de grandes viajeros o no tan grandes.
Hola, estimada chavalería, aquí comienza Viajo en Moto, el programa de los viajes en moto.
Con Roberto Naveiras.
Con traje de geisha en Asturias, en el norte de la península ibérica. Hablamos de viajes en moto, viajes en camión, viajes en furgoneta y mil cosas más.
Viajo en moto.
Paso a la segunda app. Se llama Sprit Monitor. Sprit Monitor. ¿Vale? Joder, me ha costado decirlo. Esta es una que me ha contado que usa Ramón del podcast de Dame Rueda. Y es una aplicación alemana. No es específica para motos. Pero bueno, tiene sus cositas. La primera de las cosas que, como os decía antes, que he valorado era si tenía web. Si tiene web, tiene un usuario muy raro y alfanumérico que se crea en la aplicación del móvil. O sea, es un poco rollo conseguir loguearte en la web, ¿vale? Porque necesitas ver en la aplicación de móvil qué usuario te ha dado, da una letra con 20 números detrás. O sea, es un poquito incómodo el darse de alta. Tiene otra cosa que tampoco me ha gustado mucho, que es que cuando tú reseteas la contraseña, te manda por correo electrónico la nueva contraseña, lo cual es bastante poco seguro. De hecho, de estas cosas es bastante necesario huir, porque cuando te mandan por correo la contraseña no es la mejor forma de hacerlo, pero bueno. Sí almacena en la nube, es decir, cuando tú entras en la web puedes ver lo que has puesto en el móvil y al revés. Tiene control de mantenimientos, que es, yo creo, el mayor fuerte de... tiene control de repostajes y de mantenimientos. El de repostajes es el mayor fuerte de la aplicación. Porque tú puedes añadir mantenimientos, pero como os decía antes, en la de Drivo, tú puedes añadir un mantenimiento y decir qué cosas se hicieron allí, digamos, chequeando cosas. En esta no, en esta... añades cambio de bujías, añades mantenimiento, añades cambio de aceite, añades tal, y son cosas distintas con su propio precio. Entonces es un poco más incómodo si no quieres ser, o eres muy poco detallado o eres muy detallado, entonces es un poco más incómodo. Luego, en tema de estadísticas, solo tiene consumo, y en cuanto al acceso, como os decía, no hay acceso por redes sociales o por cualquier otro tipo de como Gmail y tal, sino que es simplemente usuario y contraseña, ¿vale? Y es ese extraño usuario y contraseña. Lo cual, o sea, la app funciona bien y hace lo que tiene que hacer y tal. Es muy alemana, todo muy escueto y justo. O sea, el diseño lo justo de bonito, funcionalidad lo justa de funcionante. O sea, todo muy... muy espartano, muy
optimizado, alemán. ¿No?
Muy optimizado para el alemán que está pensándolo ahí y hace pa 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 y ya está. Vale. Sin florituras. Tiene publicidad, en el móvil sí que tiene publicidad. Es parecida a la que comentábamos de Drivo. Y se puede también hacer una versión de pago. Hay una versión de pago. Aquí como Josemi me va a preguntar cosas, pues voy a ver si la consigo abrir antes de que Josemi me pregunte la pregunta.
Corre.
Te voy a preguntar yo una cosa que no has añadido en tu lista de cosas que tengo en cuenta. ¿Permite gestionar más de un vehículo a la vez?
Sí. Y... Todas hasta ahora, todas las que he visto, permiten gestionar más de un vehículo, sí.
Importante.
Sí.
¿Y la búsqueda es por fecha? ¿Puedes buscar por palabras? ¿Puedes buscar por un sistema de tracción, motor? ¿Cómo se hacen las búsquedas?
¿Las búsquedas a qué te refieres? ¿Del modelo de moto?
Quiero saber cuándo has cambiado las pastillas. ¿Buscas pastillas y sale o tienes que buscar? ¿Hay un apartado específico de ruedas y tú miras? O...
No, en esta en concreto, estoy intentando abrirlo porque se me ha empezado también. Igual es mi móvil. En esta en concreto se puede ver la estadística de consumo de gasolina y de pagos, pero no se puede ver nada más. No se puede. Se pueden ver gastos de viaje, pero no se puede buscar específicamente.
Más que haciendo scroll, ¿no? En la lista, supongo.
Exacto. Tú tienes una lista de todas las cosas que se han hecho. Pero no puedes hacer una búsqueda aquí. Estoy probándolo ahora mismo, o sea que espero no equivocarme, pero no puedes buscar por nada en esta. En la Drivo, déjame mirar, porque no la había buscado, me has pillado ahí.
Y ya sigo
pensando más maquiavélico.
Vamos a darle una vuelta. ¿Se pueden hacer categorías?
¿Categorías de qué?
Pues no es lo mismo consumo, que, o sea, gasolina, que mantenimiento, que reparaciones.
Sí, todas tienen separado consumos de mantenimiento. En la de Drivo, además, tienes la opción, cuando estás añadiendo un mantenimiento, tienes la opción de añadir tu propia entrada, es decir... Te provee una serie de ellas, te dice, yo qué sé, cambio de bujías, cambio de neumáticos, cambio de filtro del aire, de aceite, etcétera. Pero si hay algo que tú quieres, por ejemplo, una de las cosas que yo tuve que poner fue que me tuvieron que... ¿cómo se dice? Las ruedas estaban mal...
Alineadas.
Alineadas, exacto. Entonces tuvieron que hacer una alineación y eso me lo cobraron. Equilibradas. Y me lo tuvieron que cobrar en una revisión que me hicieron hace tiempo. Pues eso no estaba. Entonces eso lo pude añadir. En la Drivo se puede añadir. En la que estábamos hablando ahora, en la Sprint Monitor, lo estoy mirando. Yo creo no haber visto esa opción. Es decir, tiene una serie de opciones ya mapeadas en las que puedes elegir, pues sí, tiene tipo mantenimiento, reparación, cambio de neumáticos, y tiene otros. Y ya está. No puedes añadir tú tus propias opciones. Ya os digo que esto es lo que estoy viendo yo en la propia app. Creo que no se me escapa. Puede ser que se me escape. Si alguno de vosotros conoce alguna de estas aplicaciones y ve que se me ha pasado algo, pues no dudéis en ponernos un comentario por ahí en iVoox.
O que nos cuenten qué métodos utilizan ellos para hacer un seguimiento.
O que nos cuenten exactamente.
Estos no tiene nada solo... que ver que Robert, que David haya hecho cambios en su moto y que yo tenga la moto averiada. Esto de
eso buscar no
la
vida. Nada.
No,
eso.
En este momento.
No
tiene nada que ver.
Efectivamente.
Nada, igual que no tuvo nada que ver la sección del anterior podcast con tu trayecto accidentado.
No, tampoco. Está todo pensado de estos meses
no
antes.
No nos basamos en experiencias personales.
El guión vamos, del año pasado el guión está hecho.
Sí, esto hicimos. Cuando empezamos la temporada hacemos una disertación sobre todos los temas que vamos a tratar en todo el año y
se van desglosando poco a poco, claro.
Claro que no, sí.
Está todo guionizado, esto vamos.
Todo.
Aquí no se improvisa.
Nada de nada.
Hasta esta discusión que estamos teniendo está en el guión.
Está todo guionizado. Ahora es cuando Roberto habla.
Esto está todo preparado, vamos. Las horas de preparación de estos programas no lo sabe nadie. No hay búsquedas, ¿eh? Estaba mirando el guión donde teníamos apuntado esto. No hay búsquedas, al menos en estas dos, ni en Sprint Monitor ni en Drivo, hay búsquedas para poder localizar, por ejemplo, el cambio de pastillos. Sí que puedes hacer scroll por la aplicación e ir viendo qué cosas se hicieron y bueno, localizarlos a mano, pero no hay búsquedas como tal. Espera, aquí hay un filtro. No, te aquí voy solo a... se puede buscar.
Te voy a hacer otra pregunta, David. Idiomas.
Dale, dale.
Idiomas de las aplicaciones. ¿Están en inglés?
Idiomas.
¿Están en español?
Si no me equivoco, todas están en español. Vamos a ver. Sí, sí, están en español. La Sprint Monitor está en español, Drivo también. Y hay una que no hemos hablado todavía de ella, que ahora hablaremos de ella también. Todas están en español. Hay una cosa respecto a eso que me hizo gracia. La Sprint Monitor, el formato de la matrícula es alemán. Tú puedes poner tu vehículo y añadir la matrícula del vehículo, pero viene como precargados tres cuadritos, porque las matrículas alemanas tienen tres cuadritos, y eso no lo puedes cambiar. Entonces, eso es un poco pues incómodo si quieres poner tu matrícula bien ahí. Es un poco anecdótico, ¿no? Pero que es lo que os decía antes, es muy, muy alemán. Tiene el formato alemán. Y hay otra cosa curiosa también de esta aplicación en concreto, que es que por defecto, cuando tú creas tu cuenta, tu vehículo, todo el contenido que añades es público. Hay una web pública de tu perfil de usuario en el que si no lo cambias, se puede ver todo lo que tú añadas.
Qué divertido.
Todos los mantenimientos, todo no sé qué, todo eso se puede ver. Entonces, en la configuración del perfil o del vehículo, se puede elegir, es del vehículo, se puede elegir si la visibilidad de todos los datos es pública o no. Puedes elegir gastos, coste de medio de carburante, kilometraje, etc.
¿Has probado subir un numerito la URL de eso de la web que te he dado con tus datos, a ver si ves los de otro?
Ves los de otros, porque yo estaba hablando de estas cosas con Ramón, que fue el que me comentó acerca de esta aplicación, y él compartió la página de su perfil. Y ahí podíamos ver todo el consumo de su moto y todas sus cosas del mantenimiento y todo. O sea que sí, sí. Es público. O sea,
esto cualquiera... es lo típico de reunión de moteros en el que... Pues a mí me ha costado esto. Pues,
¿cuánto te
ha
costado? Pues a mí me gasta no sé qué.
Pues a mí me gasta no sé cuánto. Pues ¿y tú qué has hecho? Yo le he hecho no sé cuánto.
Habrá que ver si está poco, indexado, ¿no? En Google y hacer búsquedas avanzadas para, sí, para buscar. No, ¿cuánto consume realmente una GS1200? Pues vamos a ver quién ha metido en Sprint Monitor los datos.
Sí.
Y luego resulta que te pones a buscar una moto como la tuya y encuentras cosas que dices, anda, esto se mantiene, esto hay que hacerlo. Como dices, el mantenimiento del país de la Suzuki Burman. Y me he encontrado un montón de gente que dice, ¿y eso qué es? Y yo, pero si tú tienes la moto. Y eso, ¿pero para qué es? Pues porque tiene mantenimiento de cada 24.000 kilómetros. Pues la mía tiene 40.000 y no lo he hecho nunca. Digo, pues más tarde.
Efectivamente, más tarde. Vale, siguiente punto de... Bueno, siguiente aplicación. Voy a pasar a la última ya de las que tengo aquí apuntadas, ¿vale? Y vamos a seguir con ellas. CarNotes se llama. CARNOTES. Esta aplicación es la que usa José, el CEO del podcast Hermano Dame Rueda. Y esta es un poco distinta a las otras en el cómo funciona. El primero de los puntos, no tiene web como tal, no hay una página web donde tú puedas editar la información y añadirla y tal. Sí que tiene almacén en la nube, es decir, tú puedes guardar tus datos y hacer una copia de seguridad, pero esto se hace a través de Google Drive. Es decir, tú tienes que vincular la aplicación con tu cuenta de Google Drive y decirle que haga copias de seguridad. Tú puedes configurar para que haga las copias de seguridad automáticamente o hacerlas tú manualmente cuando te parezca. Yo, si usáis esta aplicación, os recomendaría darle el check de copia de seguridad automática, que, por cierto, estaba aquí probándolo porque no lo he probado antes y solo lo he visto, es de pago, si quieres la copia de seguridad automática, ¿vale? Entonces, eso responde a otra de las preguntas que tenemos por ahí un poco más adelante. Pero bueno, sigo con la lista. Tiene control de mantenimientos, tiene control de repostajes, los mantenimientos son parecidos a los de la alemana, es decir, tienes que añadir cada una de las cosas que le has hecho si quieres añadir... Si quieres añadir varias cosas, ¿no? Lo que hablábamos antes, mantenimiento en el que haces bujías, pastillas, aceite, etcétera, pues tendrías que añadir una a una. No puedes ponerle varias cosas dentro al propio mantenimiento. ¿Qué más tiene? Tiene estadísticas, tiene unas estadísticas, pero son básicamente de gastos, en los que puedes ver por fecha y tal los gastos. Y puedes también añadir como documentos, que eso es una cosa que las otras no tenían. Tú puedes añadir documentos que aquí dice, por ejemplo, tiene tipos de documento como una multa, seguro, impuestos, bla, bla, bla. O sea, si quieres añadir información de ese tipo, lo puedes añadir también en la aplicación como documento. Y también tiene recordatorios. No sé si lo he dicho de la Sprint Monitor, pero la Sprint Monitor también tiene la opción de crear recordatorios. Eso la tienen todas. Y esta sí que tiene una búsqueda en la que tú puedes por texto buscar, por ejemplo, pastillas. Pero claro, para eso, cuando tú registras qué es lo que le has hecho a la moto, tendrías que registrarlo todo. Tendrías que decir si se hizo filtro, si hizo pastillas, si quieres luego buscar esa información, ¿vale? Si necesitas explotarla, ¿vale? ¿Qué más teníamos por aquí?
¿Sabemos el precio de la aplicación?
¿Perdón?
¿Sabemos el precio de la aplicación?
Pues es una buena pregunta. No sabemos ahora mismo todavía. ¿Sabes qué pasa? Que es que las que tienen esto vinculado con Google Pay, cuando le das a comprar, le das a comprar. Ah, no, mira, esta sí lo dice. Suscribirse al proyecto base de soporte, desactiva los anuncios y obtiene más funciones por solo 4,69 euros al año. Puedes comprar la versión completa con todas las funcionalidades y para siempre por solo 6,49. O sea que esta, mira, sí tiene un precio. Esta sí tiene un precio. 6,50 está bien. Es un precio interesante, si lo queremos. Está bien saber cuánto cuesta, porque aquí los anuncios sí son muy intrusivos. Aquí son anuncios de pantalla completa, de tengo que esperar a que acabes de mostrarme el anuncio unos segundos para cerrarlo y poder seguir jugando con la aplicación. Entonces eso es un poquito más incómodo. A mí me echa un poquito para atrás ese tipo de anuncios. Pero bueno, es otra historia. El tema del acceso, se puede, o sea, no tiene un acceso por usuario como tal de redes sociales, pero sí que tiene el que puedes configurar la copia de seguridad con Google Drive. O sea, no tienes un usuario específico porque no hay una nube, pero puedes vincularla a Google, como decía antes, ¿vale? Antes no he dicho de la Sprint Monitor, mi valoración de facilidad de uso de la web, le puse un 5 y me parecía bastante, siendo bien, no siendo muy duro, y la de móvil le he puesto también un 5, comparándolo también con las otras, ¿vale? Y la facilidad de uso de esta, de la Car Notes, es un 6 para la móvil, y como no tiene web, pues no, esa no aplica.
Una cosa, David, antes de seguir, igual puedes revisar un poco qué es Car Notes, porque acabo de abrir y no me sale esa aplicación en la tienda de Google.
No,
me sale como libro de mantenimiento coche.
Se llama Cars Service Tracker.
Pero tampoco me aparece como esa, solamente el enlace que has mandado es libro de mantenimiento coche.
De Mikelev Alexei. Claro, es esa.
Ah, vale, es esa. Vale, perfecto. De todas formas, los enlaces, como supongo que lo pondrás como siempre al final de
exacto.
Podcast.
Tiene el icono es un cuadradito con una especie de jarra de aceite, de lata,
sí,
de aceite.
Perfecto. Es que como Car Note apareció en una aplicación que no tenía nada que ver con lo que
no,
estás leyendo.
No,
me estás volviendo un poquito loco.
Sí, no. Sí. Es que se llama así, pero no. Es que claro, luego está traducido en español, se ve notas de coche.
Igual, libro de mantenimiento notas de coche. Pone.
El icono en el móvil sale como notas de coche. Vale. Sobre esta aplicación, está bien porque te permite hacer todo lo que más o menos queremos. Pero es verdad que a mí me echa un poco para atrás la parte de que no tenga web. Como os decía al principio, también porque parte de mi objetivo era el decir, pues me voy a ir a la web y voy a coger el histórico que tengo de cosas y lo voy a ir pasando ahí, ¿no? Pero bueno, hace la función también. De las tres estas, a mí la que más me ha gustado es la Drivo, porque, bueno, más o menos por todo lo que yo os he dicho. Pero yo recomendaría que si podéis, probaseis las tres. Yo lo que he hecho es hacerme lo mismo en las tres, meter un mantenimiento, meter el cambio de las ruedas y meter un consumo y un repostaje, vaya, y probar y jugar un poco a ver qué es lo que veis. Y luego tengo por aquí apuntado, señor Roberto apunta por aquí otra aplicación que nos cuente a ver qué ha visto él.
Sí, yo he añadido una aplicación y una no aplicación.
Vale, ya lo veo. Cuéntanos de la aplicación.
La aplicación no es una aplicación de mantenimiento como tal, es simplemente una opción dentro de la propia aplicación de Komobi Moto. Si tienes el localizador de la moto, tiene una opción que es Garaje 2.0, es una opción que no salió del inicio, que salió después, y te permite decirle cada cuánto quieres cambiar los neumáticos, cada cuánto quieres cambiar las pastillas, cada cuánto tiempo pasas la ITV y poco más. Y lo único que tienes que hacer es darle al botón cuando lo hayas hecho. La de la ITV va por tiempo, la de los neumáticos, que va por kilómetros, va midiendo los kilómetros que va registrando el contador de kilómetros de las rutas que vayas haciendo con el localizador, y te saca un aviso cuando estés próximo a un mantenimiento. No tiene más. Mantenimientos, ruedas, revisiones, ITV y solo avisos.
Vale, pero sí, ahí el único hándicap es que necesitas tener el Komobi.
Y tienes que comprar el cacharro, que vale una pasta.
Sí. Pero bueno, es una buena opción sabiendo que es, o sea, el saber que es un extra que te da el Komobi.
Pero es solo un recordatorio, o sea, luego no puedes explotar los datos, no tienes los datos ahí. Solo te saca el recordatorio. Acuérdate, vale, que vas a tener que cambiar los neumáticos pronto. No vayas a salir, vale, de ruta, te llueva y vuelvas con un par de sustos.
Ya, y no miras a nadie, ¿no? Qué cabrón, tío.
Nos ha pasado a todos.
Esto viene porque yo les he contado antes de empezar el programa que este fin de semana pasado me fui por ahí de ruta con José, precisamente, de Dame Rueda, y fui a probar las suspensiones nuevas de la RT, que le cambié las suspensiones, pero es otra historia. Y cuando empezó a llover, pues en seco iba muy bien, también que pues se le podía apretar bien a la moto. Le apreté bien y las ruedas estaban ya, pues digamos que terminándose, y se terminaron. Y entonces cuando empezó a llover, porque empezó a llovernos mucho... Porque esto es Asturias, efectivamente, pues hubo un par de sustitos de... me se está moviendo la rueda de atrás, porque las ruedas ya estaban gastadas. Pero eso ya se ha ido resuelto, y este lunes ya las ruedas ya se han ido cambiadas, y ahí es donde yo tuve que la necesidad de buscar una app para guardar los mantenimientos. Todo está enlazado.
¿Qué? ¿Cómo enlazamos?
Todo enlazadísimo. Y luego, bueno, has dicho que tenías dos cosas.
Y luego la no app, que es el Excel de toda la vida, donde mucha gente ha ido apuntando todo en su librito de Excel de mantenimientos, de gastos, pues ha ido anotando los kilómetros, lo que ha hecho y el gasto. Sencillo.
Sí, sí, eso lo pones en un Google Drive o en un sitio donde tengas acceso a
la nube. Google Sheets, lo tienes ya hecho. Google Sheets, tienes acceso con Google Sheets, las hojas de Google.
La hoja de cálculo de Google Sheets. Sí, una hoja de cálculo. No vamos.
Tienes acceso web, tienes acceso por app, eso tienes es. Contraseña y usuario. Puedes consultar porque es una hoja de Excel y lo puedes hacer un formulario para luego consultarlo. Sigue.
¿Qué más?
¿Y lo tienes en castellano o en inglés o en lo que quieras? Porque como es un web libre...
Estás dando los datos a Google sin que te los tenga que robar.
Sin que te tengas que dar usuario y contraseña de otro lado. ¿Qué más quieres, Baldomero?
Eso es.
Pero todo esto voy a hilar yo. ¿Me vas a permitir
hilar? ¿Vas a hilar tú?
¿Me vas a permitir
hilar? ¿No me vas a dejar ni un huequito para meter una canción? Nada de nada.
Después de hilar.
Así la va, vale. así la va, así.
Todas las aplicaciones que no sean el Excel están muy bien mientras no se te rompa el móvil. Pero si llevas el móvil en la moto, se te puede caer y romper.
Efectivamente. Entonces, ¿y entonces qué necesitamos? Pues ahora empezamos con el siguiente tema.
Después de la canción lo vemos.
Eso.
Sales a la calle. ¿Sabes? Que el camino es largo. Subes a tu vehículo y arrancas. Y solo por una vez desearías que este trayecto no terminara. Que esos relatos que estás escuchando no acabaran nunca. Porque escuchas lo que te gusta. Cuento contigo, tu podcast de cuentos, narraciones y relatos de viajes.
Pues eso, ya ha pasado la canción, ya estamos de vuelta y vamos a pasar al siguiente tema. Y como a Roberto le gusta bailarlo, pues que lo presente él. Vamos, Roberto, dale caña.
Todos sabemos el miedo que tenemos cuando compramos un soporte de la moto de que se nos vaya a caer el móvil. Todos hemos oído hablar de móviles que se han roto por las vibraciones. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Porque sí, ahora hay móviles resistentes al agua y resistentes al polvo con certificación IP67 y 68, pero eso a los que vamos en moto se nos quedan un poco cortos. Entonces, para eso existe una certificación militar, que igual es demasiado para nosotros, pero en cuanto más mejor, sí, que es la certificación MIL STD 810G.
Si alguien... Traducido, Military Standard. Digo, por si acaso hay que deletrear mucho.
Military Standard.
Military Standard. Sí, es un estándar del gobierno de los Estados Unidos que en un bonito documento de más de 800 páginas en un inglés perfecto define las pruebas que tiene que pasar un teléfono para obtener la certificación.
Tengo entendido que como parte de la preparación de este programa, Roberto, se ha leído el documento completo. Y ahora
he hecho un resumen para los demás.
Lo he descargado
40
entero.
Minutos.
Lo he descargado
en 40
entero.
Minutos. Nos va a hacer un resumen.
¿Queréis que os haga un resumen? Estándar 500. ¿Dónde estás? 522. Choque balístico. Tu teléfono puede parar balas.
Tiene distintos estándares. Dentro de este estándar tiene distintas pruebas. Van numeradas.
Son y las 29, que, ¿no?
Estándar 508. Hongos.
Sí.
No sé si es para cogerlos o para cogerlos. Niebla salina.
En concreto tiene 29 pruebas que sí, están homologadas y que tienen que seguir una serie de los experimentos no los puede hacer de cualquier manera, por así decirlo. Pues los experimentos.
Pero hay un pequeño problema.
De temperatura, tienen que ir a una temperatura mínima, una máxima. La presión tiene que ser una presión mínima, máxima. Te miden también la viscosidad de los líquidos que tiene que resistir y un montón de cosas así. Que bueno, resumiendo un poco, los métodos principales pues son baja presión, alta temperatura, baja temperatura, cambio drástico de temperatura, líquidos, radiación solar, luego pues del agua.
La humedad.
Sí, para, sí, la humedad, o para el agua tiene varios niveles, tiene goteo, sí, tiene lluvia, tiene una cosa que llaman exagerado, que es a presión.
Luego, sí, sí.
Pues te mide humedad, te
hongos,
mide arena.
Hongos, salina, hay de todo aquí. Me
impactos
gusta
con armas de fuego.
Me gusta impacto con armas de fuego, el de atmósfera explosiva.
Ese. Atmósfera explosiva me suena... Me quiero imaginar cuál es el test que le hacen.
Pero tiene truco. Es que tiene
truco, ¿no?
Tiene truco. Es que el estándar este es... No vamos a decir que lo regalan, pero basta con que te sacas un estándar que te dan el certificado.
O sea, entonces, con aprobar uno de los tests...
aprobar uno de los 29, tienes el certificado.
Joder, es que hay uno que es deflagraciones. No pasa
hay algunos que molan.
Si no pasas el de deflagraciones.
Hay unos que molan mucho. Pero
atmósfera es que... ácida. ¿Atmósfera ácida? Eso es lo, no hay cosa más necesaria en nuestro móvil, en la moto, que
la Teniente O'Neill lo hubiera querido en la nave, ¿eh? No, claro.
A mí me hace mucha gracia que distingan impacto con arma de fuego, que son que balístico. Sí. Porque no es lo mismo, una pistola puede hacer mucho daño, pero si te la disparan hace más.
Sí. ¿Y no te has leído el 26? ¿Impacto ferroviario?
También. Me los he leído todos, José. Me
vamos a decir que
había leído el documento.
Que el estándar se estaba cambiando, ¿vale? Este estándar, si no recuerdo mal, se hizo en el año... Espera, igual lo digo a memoria o no lo digo a memoria. En el 2008, que es el estándar G, pero también hay que decir que se está valorando un estándar H, que es el actual, ¿vale? Hay algunos teléfonos que tienen los dos estándares, el G y el H. Si queréis, los vamos desglosando un poco los telefonillos, aunque hay que decir que eso, en el estándar implica que han pasado una de las pruebas.
Ya,
habría que
eso
leer
es un poco, eso
cuál
es un poco full,
de ellas,
¿no?,
ha pasado y si es la que nos interesa. Igual ha pasado la del ácido y no es la que nos interesa.
¿Y eso lo especifican los fabricantes cuando dicen que cumple
es como,
este estándar?
Es como los grados niche de la pantalla. Si les interesará, sí que lo dicen. Si no les interesa, no lo dicen. ¿Qué son los grados niche? Por cierto, para el que quiera saberlo, es por así decirlo el grado de luminosidad que emite la pantalla, que para ciertas motos también es necesario valorarlo, sobre todo si queremos no tener que hacer una impresión de una visera o poner una gorrilla. Por eso os digo que a la hora de valorar un el tema del GPS contra móvil en este programa, yo dije que eso era un melón que no queríamos abrir nunca, Pero sí, vamos, hay que decir que a la hora de valorar cualquier teléfono que queráis comprar, valorar lo que queréis en ese teléfono. No, uno bueno para todo, va a generar costes, pero bueno, si queréis un móvil que se os caiga al suelo y no se rompa, los hay. Si queréis un móvil que se pueda mojar, los hay. Si queréis un móvil que no se rompa y admite el agua y tenga todos los GPS, etcétera, lo sabrá. Todo es cuestión de dinero.
Claro. También hay una cosa que bueno, no hemos comentado antes, que depende de si tú te compras un móvil para que sea tu móvil y te lo llevas en la moto, o si compras un móvil de este tipo para tenerlo en la moto y tú luego llevas tu moto, llevas tu móvil metido a buen recaudo en algún sitio y lo único que haces es compartir internet con ese teléfono. Es decir, ¿cómo? Usar el móvil rugerizado como si fuese un GPS de moto, que va siempre en la moto y ya está.
Como bien dijo Roberto hace unos cuantos programas, lo ideal sería que todas las motos tuvieran un sistema de compartición de pantalla tipo Google, ¿cómo se llama?
Android Auto.
Android Auto o el de iOS.
Sí.
Pero vamos, mientras tanto, pues eso, hay que ver opciones. Al que no le gusta el GPS porque dicen que es muy limitado y ellos quieren tener uno, desde luego un móvil que te aguante una caída, desde luego es mucho más a valorar que otro. Yo en mi moto, por ejemplo, no llevo uno estándar. O sea, llevo el OnePlus One, el más antiguo que tengo. Pero vamos, que sí es cierto que cuando llueve lo tengo que tapar y cuando se me cae el suelo sufro mucho.
Yo llevo un Aquaris viejo que ni lo tapo ni lo quito cuando llueve. Y hasta ahora, el otro día le cayó una granizada y ahí está.
Y luego quieres que te carguen inalámbricamente, sí, como el último programa.
Ya. Se me movía con el granizo al caer en la pantalla, se me bajaba, ¿sabes que en Android cuando bajas el dedo de arriba abajo te sale la barra para encender la wifi, apagar el bluetooth y tal? Se me bajaba la barra de arriba con el granizo pegándole en la pantalla al teléfono. O sea que sí, no, pero no ese no es rugerizado y ahí está vivo todavía.
Lo que tenemos que decir es que los móviles rugerizados no son móviles que hagan para nosotros, para los que vamos en moto.
No son para moto solo.
Son para muchos propósitos, por eso tienen distintas pruebas y por eso pasan distintas pruebas y no las pasan. Por ejemplo, al empleado de una gasolinera o de una petrolera, por ejemplo, pues le interesa la atmósfera explosiva, que no puede usar un móvil normal en donde está, pero no le interesa que resista balas.
También te digo yo, si estás en una atmósfera explosiva con tu móvil, que el móvil resista la explosión.
No significa que resista la explosión.
¿No?
La atmósfera explosiva es que está diseñado para poderse usar en sitios donde la radiofrecuencia podría generar una explosión, como las gasolineras, como las petroleras y en entornos de esos donde... En las gasolineras, bueno, sabéis todos que está prohibido hablar por el móvil mientras estás repostando. Tú puedes hablar por el móvil de la gasolinera, pero en cuanto descuelgas la manguera, tienes que haber dejado el teléfono. Para eso...
En la enumeración, por ejemplo, hay un estándar que es el estándar X, que tienes que comprar una lámpara que es precisamente que cuando tú enciendas la lámpara no haya forma de que una chispa...
Claro.
En plantas químicas es muy normal que los empleados tengan este tipo de móviles.
Ajá. Muy bien, pues ya sabemos lo que es entonces la
atmósfera.
Deciros, oye, al final los grados IP, si queréis los hablamos un poco de lo que son los grados IP, que en realidad no hace falta que sea grado militar, pero vamos, un grado IP, por así decirlo, consta de dos números. El primero implicaría la protección ante, vamos a decir, polvo, o que sería entrada de partículas. El segundo grado implicaría lo que sería protección ante el agua o la humedad. Cuanto más elevado, normalmente el primer número siempre llega hasta el 6 en máximo. El segundo número, si no recuerdo mal, es el 69, o sea, con lo cual sería el 9, el último número, que permitiría incluso estar sumergido durante 30 minutos, por ejemplo, a un metro y medio de agua. Lo que sería una cámara sumergible. Podrías tener un móvil para sacar fotos de agua.
El 30 minutos te lo da el 7 ya. En el caso del IP67, el 6 te dice que está protegido contra todo tipo de sólidos, que ninguna partícula sólida entrará, y el 7 ya te dice que aguanta un metro durante 30 minutos. El 8 aumenta un poco la protección del 7 en cuanto a tiempo, y el 9 lo que te dice es que aguanta alta presión y agua caliente. Es lo que especifica el 9, que no, yo no conozco ningún teléfono que tenga IP69, que no tenga... el certificado militar hasta 68, sí, pero agua de alta presión o chorro de presión, darle con la manguera de la gasolinera o con agua muy caliente, no conozco ninguno que lo tenga. tampoco es necesario en un móvil común, ¿no? Las certificaciones IP67 y 68 son las que tienen los móviles comunes, los que cualquiera podemos comprar. Entonces, pues bueno, resisten el agua, que si se te cae a la piscina, pues te aguanta. Si lo sacas rápido, no lo uses. Resisten la lluvia y eso sin problema. Aunque todo tiene truco. Las pruebas se hacen con el teléfono en perfecto estado. Cualquier golpe, por poco que parezca, ya puede romper esa estanquedad.
Sí. Entonces, o como la excusa que usaban
antes. Por eso las garantías no te las cubren.
También había una excusa muy buena antes, que era que tu móvil es protegido para el agua, pero si se te ha mojado es porque seguro que tenías la trapita abierta. A ver, ¿en dónde entra esto? Sí, sí, seguro. Es que si se ha mojado es porque tenías la tapa mal puesta. Demuéstralo. Pero tienes que decirle que no. Claro, normalmente cuando tú abres un componente electrónico tiene una especie de testigo, se coloca de un color o de otro, tú no les puedes engañar, o sea, tú no les puedes decir no se ha mojado. Tiene un testigo que en cuanto entra en un cierto grado de humedad cambia de color y se queda ya permanentemente cambiado de color. Con lo cual a la hora de abrir, el técnico te dice, aquí se ha mojado. No saben si ha sido de una inmersión de 30 minutos, de 10 minutos de continuos o lo que sea. Pero sí que demuestran que hay un testigo que se ha caído el váter. No será el primero, además.
Eso.
Todos no sé, pero yo sí lo he sufrido.
A mí no se me ha caído el váter nunca, aunque he estado cerca, pero nunca.
A mí sí se me ha caído el váter. Además, hace muchos años, pero no me hizo ninguna ilusión. Pero sí, que es cierto que eso, que en principio no los puedes engañar. Lo que es eso, se basan en tanto en composición del marco y el sellado de tapas, etcétera, como de sellado de puertos, etcétera, que tienen que tener su buen sellado y su buena forma. La goma al final del tiempo, si no la pones bien, ya pierdes todo grado de estanqueidad, etcétera. Y bueno, si lo que buscas es un grado de estanqueidad de agua, lo repetimos, si quieres que se te caiga, como dice la prueba militar, que se te aguante 24 veces una caída de metro y medio, grado militar. Claro. 24 veces igual ya aprendes a sujetarlo bien.
O tienes un problema. Si
o
se
tienes
te
un problema con las manos.
Veces.
Mírate el túnel carpiano, que eso tiene que ser algo malo.
Vale, entonces, creo que José, me has estado echando un ojo a modelos de móviles rugerizados.
En principio, te digo que cuando empecé a ver esto, me encontraba con los de grado G. Y aquí creo recordar que LG era el campeón. Nos mandé un documento. ¿Era LG o Sony? Ay, Dios.
LG es el que empezó haciendo este tipo de teléfonos. Sí. Samsung gama de tablets.
Hay que decir que Sony fue el principio que empezó a meter grados IP en los teléfonos, que hasta entonces nadie le daba importancia. Fue Sony, según he leído, obviamente esto no es de primera mano, pero sí que fue Sony el que primero empezó con los estándares de protección grado IP. Claro, ya de ahí dijeron la gente, pues esto interesa, esto es un mercado que no está... esto. Y ahora sí que hay pues ya especializaciones. En este caso, lo que os comentaba, LG sacó un listado con sus teléfonos de grado militar tipo G. Sí. Y ahora si tiene que ir, os digo que es del 2008, si queréis ir a un teléfono de aquella época, pues sí. Ahora si buscáis un estándar más moderno, pues eso, tendréis que buscar el estándar H. Haciendo una búsqueda rápida del estándar H, el campeón en este caso es Blackview. No son los militares de Estados Unidos, es la marca de teléfonos, ¿vale? Aunque tiene unos cuantos.
Blackview tiene un catálogo muy extenso.
Tiene un catálogo extenso y muy sorprendente, porque es que empiezas a leer y no es que no se han conformado con hacer un teléfono estándar rugorizado, ¿no? Se han sacado unos teléfonos en los que, para empezar, podríamos decir, tiene el que más me ha llamado la atención, no sé si os suena, la marca FLIRC, es un estándar en lo que serían cámaras termográficas. Yo lo uso, por ejemplo, para hacer las termografías en la industria, uso una FLIRC. Y es que esto me he encontrado el que el Blackview BL8800 Pro tiene una cámara termográfica incluida en el móvil. Es decir, vosotros queréis mirar si uno de los, por ejemplo, un supuesto, tenéis un tetracilíndrico, queréis ver si la bujía está funcionando en los cuatro cilindros, porque hay veces que no se sabe, o quieres analizar si la temperatura de la combustión es la misma en los cuatro cilindros. Tú podrías enfocar tu teléfono a los colectores y estarías detectando a qué temperatura están. Esto es una maravilla. O sea, esto...
Como hemos dicho, estos teléfonos no solo están pensados para los que vamos en moto, aunque cada vez se enfocan, hay modelos enfocados más para nosotros, son teléfonos profesionales, los usa mucha gente en el mundo de la construcción, sobre todo, ya no tanto militar, sino en el mundo de la construcción se usan mucho, y tienen muchas, muchas características de ese estilo. Aparte de que aguantan golpes y nos sirve como martillo, tienen su cámara térmica, tienen Algunos tienen visión nocturna.
Os cuento. Tienen el Oscar S60, cámara nocturna, pero el Blackview BV8800, el que no es el Pro, es el con una cámara de 20 megapíxeles, consigue visión nocturna. Pero es que el Blackview BL8800 tiene una cámara infrarroja, que lo más cachondo es que lo ofrecen al público como a decir, cuando encuentres en una habitación de hotel, enfocas, apagas todas las luces y con nuestro teléfono detectarás cámaras ocultas. Yo no sé qué mercado tendrán los chinos, que es preocupante viajar a China últimamente, ¿eh?
Sí. No, o están preocupados ellos porque los espíen o algo de eso, no lo sé.
Sí, no sé. Bueno, es cierto que tú enfocas una cámara que esté oculta y si la apuntas con una cámara infrarroja, la propia cámara es capaz de detectar el haz de luz del infrarrojo, con lo cual te notarás un punto de luz. Claro. Eso lo puedes hacer incluso con una cámara normal. Tú apuntas el teléfono a una, por ejemplo, a una de estas visiones de infrarrojo de las cámaras de vigilancia, verás el destello. No es tan llamativo como lo aparece aquí en la imagen de propaganda del teléfono, pero es curioso.
Sí, pero eso lo puedes ver para
lo mismo. El típico. Se usaba también para controlar los mandos a distancia antiguos.
Eso te iba a decir, para saber si el mando tiene pila o no.
Mira, a través de funcionaba. Pues esto lo ofrecen para que te vayas a un hotel y estés tranquilo porque nadie está espiándote a la hora de dormir. Y de, bueno, es una forma de vender las cosas.
Sí.
Otros se los venden como powerbank. Porque es que, claro, estamos hablando de unos teléfonos que en algunos de los casos tienen baterías de, vamos, ahora no te lo puedo decir cuál es el mayor de todos, pero estoy viendo con 720 horas en standby o con
8.300 miliamperios tiene el
8.300 tiene el
BL8800 Pro 8.
De hecho, sirve como power bank porque puedes alimentar con su puerto es activo, es decir, puedes generar una salida de tensión para cargar otra cosa. 10 horas de juego, 34 horas de música, o sea, te da tiempo a aburrir.
Hay que decir que no son ligeros. Ningún móvil de estos rugerizados suele ser ligero, a no ser que haya pasado también el test de Chichinabo y no el de caídas.
También hay que decir que no son baratos. O sea, no si pensamos caros, con tampoco. Esto.
O sea, no.
Quiero decir, evidentemente, si lo comparas con. Si lo comparas con un iPhone no es caro, pero estamos viendo, por ejemplo, este que es el Pro y tal, y son $450. O sea que
es más, supongo que estará. Es un poco más caro que su equivalente si en teléfono normal. Aparte de más gordo y más pesado, es un pelín más caro. Pero no hay tanta diferencia. O sea, tú te buscas un teléfono con las mismas características, con el mismo procesador, la misma memoria, y no hay tanta diferencia.
Puedes encontrar alguno con un grado militar inferior, con el grado H, por $149.
Si quieres,
eso sí está bien.
Si quieres comparar.
Es lo que te decimos, el grado militar puede ser chichifú, pero ahí está.
Si te quieres ir a alta gama en este tema, los número uno son Caterpillar. El fabricante de maquinaria para construcción tiene móviles de estos. Yo creo que además fueron los primeros en empezar a hacerlos. Yo los conozco, los he tenido en la mano, no los he tenido para usarlos, pero los he vendido y los he tenido en la mano y la verdad es que son unos monstruos. Y he visto, porque Caterpillar los anuncia, que sus máquinas les pueden pasar por encima.
Madre.
Claro, que igual no hace falta que sea así de tipo industrial, podría ser uno más elegante. Sé que Oppo, por ejemplo, el Find X2 tiene una protección de IP68 y vamos, es elegante. No hace falta que sea.
Pero no aguanta golpes.
No aguanta golpes, pero te aguanta. Tienes una pantalla de 1200 candelas, o lo que sería nits. Entonces, claro, te ganó por la luz. Es más luminoso. Ahora, también te ganó por el precio, que solamente 600 euros. O sea, algo sencillo. Creo que Apple también los tiene, pero solo que Apple la lió con el tema del estabilizador. Recordad que si tenéis un Apple, no lo montéis en la motito porque os quedaréis sin Apple.
Bueno. En general, si compráis un móvil, no lo compréis con estabilizador de imagen que no sea digital.
Si es mecánico, la podría ir a gorda.
Se puede estropear fácil. Iba a decir algo y se me ha ido ya el santo al cielo.
Que la luminosidad de la pantalla es un detalle muy importante para los que vamos en moto.
Sobre todo para eso, para el uso que le vamos a dar nosotros, que es estar, que es ir en moto. ¿Cómo se mide eso y qué valores son, digamos, mínimamente respetables?
Pues eso es una unidad de medida, que son los nits. Y para que se empiece a ver en cualquier circunstancia, yo creo que a partir de 700 nits ya se ve bastante decente, aun con el sol de frente. Luego hay teléfonos que llegan hasta los 1200, pero se ve. Con uno de 700 es más que suficiente.
Este, por ejemplo, que estábamos hablando antes del Blackview, por ejemplo, el único que publicita los Nits, sin entrarme más en profundidad, tampoco busco mucho, eran 480. O sea, ahí puede haber
bastante bajo.
Un pequeño problema entre qué queremos. Pero queremos esto... un teléfono que le podamos pisar, o queremos un teléfono que se pueda ver, o queremos un teléfono... Ahí es lo que decimos. Primero revisar, y ver, analizar lo que queremos, en qué circunstancias lo queremos y cuánto queremos pagar por él, obviamente.
Claro. ¿Ibas a decir, Roberto?
No, yo decía que esto también hay que ir a la web del fabricante y buscar la ficha técnica de los productos, porque muchas veces los importadores estos datos tan específicos no los tienen.
Ya. Yeah.
El tema, por ejemplo, del brillo de la pantalla o cosas de esas.
O qué estándar militar ha pasado, por lo que decíamos antes. Sí. Que tenga un grado militar no implica que tiene todos los grados militares.
Pero normalmente la ficha técnica de los productos sí que la tienen. O sea, el importador o el vendedor no te lo anuncia porque no es un dato que a la gran mayoría le interese.
De la gente pregunte.
Pero está, o sea, el dato existe y está medido porque al final ha pasado una prueba y tiene un certificado.
Sí.
Vale, entonces, pues eso es importante buscarlo.
Luego, si vosotros os veis, lo que hablaba un poco antes, ¿vosotros veis comprándoos un teléfono de estos para el día a día? O sea, acostumbrados al teléfono que sea que tengáis ahora, ¿usaríais un teléfono de estos no solo cuando estáis encima de la moto, sino como vuestro teléfono habitual? Porque al final es más grande,
hay que llegar, hay que pensar que llegan a pesar mínimo un cuarto de kilo. O sea, es una barbaridad lo que pesan. Entonces, y son muy gruesos. Entonces, claro. Son teléfonos, ya te digo, para usos muy específicos. Yo no lo veo para el día a día. También es verdad que cada vez los van haciendo más ligeros y los van haciendo más finitos, pero sí que no son para el día a día, a día de hoy.
También te digo, yo por ejemplo, mi teléfono que lo llevo con una funda con cover, es decir, tapa y trasera, ya estás hablando de un grosor que ya dices, y sin embargo esto no te hace falta realmente, no te hace falta funda, realmente estos son para llevarlo a pelo. No tienes que ponerle protectores, no tienes que llevarle funda, ni tratarlo con cariño. Hombre, plantearlo como teléfono principal, a ver, llama la atención. Por eso parece que estás usando, no sé, un dispositivo raro.
Un gacheto teléfono.
Un gacheto teléfono.
Hablando de esto, hace relativamente poco vi una noticia que salía, relativamente poco, ya hace un año, joder, cómo pasa el tiempo.
Te estás haciendo mayor. Estás entrando en la treintena ya.
Un teléfono de la marca Ulefone.
Ulefone.
Como
Ulefone con H o Ulefone sin H.
Sin H, como mezclando elefante y teléfono junto. El Ulefone Dodge es el teléfono más ligero de estos rugerizados que existía hace un año. ¿Vale? Tiene la certificación IP69K y tiene certificación militar. Pantalla de 5,7 pulgadas, procesador octa-core, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento. 5.000 miliamperios de batería, no lo estoy leyendo, no se nota, ¿verdad?
No, apenas.
Triple cámara trasera, una delantera y no dice exactamente el peso, qué graciosos son.
Claro.
Pero se anuncia como que es el más ligero del mercado y es muy finito. Yo estuve leyéndolo cuando salió, os dejaremos el enlace mientras voy a intentar buscároslo.
Peso del producto, 256 gramos.
Y es el más ligero.
O sea,
y
es el más ligero. Un cuarto de kilo ya.
Sí, es lo que os he empezado diciendo. No hay ninguno que pese menos de un cuarto de kilo.
Sí.
Para eso vamos en moto, no en bici.
Ya.
Pero para usar día a día, para llevar en el bolsillo, ya puedes llevar un buen cinturón.
Efectivamente.
O sea, es que está de moda llevar los pantalones a la altura de las rodillas. Es por llevar teléfonos de este estilo, es porque se va cayendo poco a poco. Los raperos empezaron porque llevaban estos en los bolsillos. Luego se iba bajando y... la hucha empezó a verse.
No me he fijado, no sé si lo dice, son la mayoría son dual SIM, ¿no?
Sí, la mayoría son chinos y vienen sí. Y si te fijas en las explicaciones del GPS, pues casi todos es GLONASS y la batería china, que ahora no me sale de memoria. La batería empieza por B, me quiere recordar. En algún sitio se trae y yo lo haré como que no lo estoy leyendo también. Pero bueno, sí, viene a ser eso. Compatible con GPS con la mayoría. Hay cierto que hay algunos que sí que fallaban, cierta a la hora de hacer la ubicación no ajustaban muy bien, no eran muy finos, pero es lo que estamos hablando. No por ser ruborizado es una maravilla, no por ser de una marca u otra es lo que tenéis que buscar.
Ya.
Es mejor las aplicaciones. Y si queréis un dispositivo que os permita navegar sin problemas de temperaturas, compraros un TomTom. Es por
favor, un poco. al final va a parecer que TomTom nos paga algo, ¿eh? Porque hablamos mucho de ellos y no lo
más, no es que nos paga, es que tengo que justificar que me lo he comprado.
Ya.
No,
lo mismo.
Georgina, uyadizokerane o. Mukanzi wangu Georgina, uyadizokerane o. Maria Mentenezini, andiyamuza, uyadizokerane o.
Pues nada, pues ya hemos hecho un repaso. Teníamos por aquí apuntado también, había apuntado yo por aquí un link. Porque aparte de móviles, también tenemos tablets rugificadas.
Eso es otra de las cosas que quería comentar. El estándar
sí.
Está diseñado no solo para móviles, también para tablets y para portátiles.
Sí.
¿Vale? Depende.
Bueno, en realidad el grado militar sirve hasta para uniformes, armas y vehículos. Por ejemplo, cualquier elemento con ese estándar, con el estándar militar va a tener el mismo código. El militar estándar, el que sea. Sí. Es el mismo código para teléfonos, para, o sea, lo que os decía, no todo, simplemente es cómo se comporta a ciertas temperaturas, cómo se comporta con vibraciones, cómo se comporta con
claro.
Un tren.
Da igual que sea más grande o más pequeño, al final
el
estándar es el mismo.
Lo vais a encontrar en cualquier dispositivo, incluso en los teléfonos.
Claro. Pero también tenemos tablets que cumplen este estándar, o que al menos dicen que son
sus. La más famosa, sí. La que más se usa en el mundo de la moto es la Samsung Galaxy. Hay un modelo de Samsung Galaxy que vale unos 500 euros. Se llama Samsung Galaxy Tab Active.
Sí.
Y han ido saliendo.
¿Quién habrá podido hablar de ese?
Han ido saliendo varias versiones.
¿Puede ser tal Martín Solana? ¿Puede ser?
¿Puede ser Martín Solana? No sé quién ha podido hablar. ¿Quién ha puesto de moda los tres? ¿Quién ha hecho subir el precio de las tabletas de las narices?
Digamos, digamos que esta es la que viene en alguna moto de estas. Diseñadas para el campo, que se hacen a mano y eso, y se usa mucho. Esta se está usando mucho para el tema del roadbook digital. Entonces, muchas pruebas recomiendan esta. Al final, no deja de ser Samsung, que quieras que no, tiene ya montado un importador, una garantía, te permite un servicio técnico y una disponibilidad relativamente fácil. No es un teléfono que tienes que comprar en AliExpress y que te va a tardar un mes en llegar. O una tablet que te va a tardar un mes.
Cumple el IP67 y además la certificación militar de la que hemos estado hablando antes, la 1000STD810G.
Que te dice que está. Mira, aquí sí te lo dice, que ha superado la prueba de caídas
desde
un metro.
1,2 metros.
1,2 metros es la prueba básica de caídas del estándar militar.
Tiene una pantalla de 8 pulgadas. Y 1,5 gigas de RAM, qué cosa más rara que le pongan.
Pero solo cumple la certificación con la funda. Si no la llevas con la funda puesta, no cumple la certificación militar.
Esta versión que estamos viendo es muy vieja, porque tiene Android 4.4 KitKat. Si tiene Android 4.4, ostras. Esperemos que haya una versión más moderna.
Hay una nueva, va saliendo todos los años, sale una nueva. Samsung tiene un modelo de móvil y uno de tablet que no son tan conocidos, pero todos los años los va renovando.
Uh-huh. Pues sí, habrá que buscar, aseguraros también, eso es importante, que no compréis una tablet o un móvil que tenga una versión de Android muy antigua, porque entonces habrá aplicaciones que ni siquiera las podáis instalar. Estaba aquí buscando en la página.
Mira,
de Samsung,
la última, la Tab Active 3, que es la que se vende ahora, ya supera la caída de 1,5 metros en vez de 1,2.
Sí.
Y ya lleva un Android más nuevo, ya lleva
IP67 también, tiene batería extraíble, cosa que es bastante rara.
Ya lleva el Android Q este bastante más nuevo,
sí.
La ActiveTab 3. Y esta es la que más se usa en para este tipo de, de roadbook digitales en moto y en coche también, porque al final las vibraciones y eso afecta claro. mucho a los dispositivos.
Claro, es una buena opción, o al menos yo lo consideraría para mí una buena opción, porque en cuanto a precio, si te quieres coger un móvil caro, o sea, un móvil no de los más básicos de todos, de los rugerizados, y ya se ponen en 200 y pico, 300 euros, por un poquito más ya tienes una pantalla de 8 pulgadas, que ya es...
No hay que darle de comer esa pantalla, ¿eh? La energía en esos casos, sí. si es una carga inalámbrica, no creo que llegue al estándar de carga con la pantalla brillo a tope. Ya. Es probable que con cable al final se terminan fastidiando las conexiones por la conexión a cable, pero la vibración sí. se transmite a soldaduras y te quedas sin puerto.
Lo bueno de esta tablet de Samsung también es que la batería es reemplazable, que es una cosa que cada vez se ve menos.
Sí, sí.
Pero que puedes comprar varias baterías y ir cambiándolas.
Exacto. Sí, eso es bueno. Por eso lo decía cuando lo he visto que es interesante. Que bueno, mira, aquí la veo por 222 euros en Amazon.
No. Pero sé esa, no... esa es la antigua.
16 gigas de memoria interna.
Esa es la antigua.
No te caben ni los mapas de
esta es la pequeñita, sí. Sí, sí.
Ese es el...
Android 4 KitKat, claro.
Ese es el modelo antiguo.
Me sorprende que la sigan vendiendo.
No, hay gente que le basta, pero...
Sí, pero el problema es eso, que aplicaciones que... Hay muchas aplicaciones que con el Android 4.4 ya no... Ni siquiera te deja instalarlas. Entonces, eso hay que tener cuidadín. Cuidadín. Yo, en mi caso, que estaba aquí, que mi tontón ya tiene 6 años y está empezando a hacer cosas raras, me he planteado, he pensado qué hacer. Pero claro, es que si lo que más me gustaría es una cacharra de estas. Pero ya me cuesta más que un tontón. Entonces ya no... Por mi parte yo lo veo como una opción más barata, o lo vería como una opción más barata que el tontón. Para gastarme el mismo dinero prefiero un tontón o un Garmin.
Ahí ya te he dicho que era el berenjenal en el que no me quería meter.
Pues ahora te voy a meter yo. Te he metido yo. Josemi, cuéntanos, ¿tú qué harías? ¿Qué pondrías ahí?
¿Qué se compraría Josemi?
Bueno, eso... Ya está hilando hoy Roberto, que es una barbaridad,
qué fino,
¿eh? Está hoy finísimo.
Fino. Eso lo dejamos para
la próxima sección. Mójate. ¿Qué te comprarías?
¿Qué te comprarías tú de estos?
Sí, entre estas dos cosas. O otro tontón. Más moderno.
No me compraría otro tontón. Por ahora no. Tendría que cambiarlo. Tendría que mejorarlo y hacerlo más multimedia. Me es un poco limitado. Y el tema... ¿Un móvil tiene ventajas? Por supuesto que tiene ventajas. A mí me ha dado muchos disgustos, por supuesto. ¿Lo usaría como dispositivo único? No. O sea, eso ya he experimentado, que mientras estás conduciendo, que te llamen por teléfono, te hacen un chandrío. Que te pase cualquier cosa y te quedas sin teléfono, te hacen otro chandrío. Con lo cual, dispositivo único, no. Tendría que ser un segundo dispositivo. Tampoco me puedo gastar más que en el dispositivo que uso de normal. O sea, ya es un valorar. A ver, ahora mismo, virgencita, que me quede con teléfonos antiguos que me sirvan para tener las aplicaciones que uso en el teléfono cuando las quiero usar. Google Maps, el Osman, la de
MMLink. Waze y MMLink.
Esta historia. Esas corren con cualquier cosa. Realmente no hace falta tener unas prestaciones de un último modelo. Es complicado. O sea, realmente ahí es lo que os decía. Yo no me atrevería a decir que es mejor. Yo me atrevería a decir que yo me siento muy cómodo teniendo un dispositivo único, como es el tontón, y un dispositivo duplicado en caso de emergencia, como es un teléfono por si me quedo sin batería. Pero soy yo, y como soy raro, pues soy así. Pero ¿qué me compraría a partir ahora? Hombre, pues no me gustaría tener que gastar dinero, porque soy un racio y un rata. Si me tuviera que esto, me apañaría con cualquier otro teléfono que tuviera de los que tengo por de las hijas o de cualquiera que tenga por ahí en un cajón. O sea, realmente no tengo esos requisitos. Lo ideal para mí, lo que me decía Roberto en su día, es eso, la duplicidad de pantallas con un sistema Android Auto. Me encantaría.
Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, es lo que hago ahora mismo. Llevo un móvil viejo y el tontón como principal, el tontón, pero el móvil viejo ahí por si acaso. Una de las razones que, al menos para mí, no me lleva a irme a lo loco hacia los móviles es que todavía no he encontrado una aplicación, salvo comprándola de TomTom, para el móvil, que haga lo que hace la propia aplicación de TomTom de una forma fácil, de poder planificar tu ruta en casa, en el ordenador y mandarla al cacharro y que te siga por los puntos y tal, y que tenga una buena navegación y que te diga, no sé, no he encontrado todavía una aplicación que haga bien, que haga eso como lo hace el GPS. No sé si vosotros, Roberto, ¿tú qué opinas?
No, hombre, tienes las típicas que decimos siempre, OSM ANT y esto, que al final pues sí. Tú exportas tu ficherito GPX, lo abres con la aplicación después, los tienes en Drive, los coges con la aplicación y te funciona. No te permiten tantos puntos como TomTom, pero creo que para hacer un fichero por día no vas a meterte por tantos
Por ejemplo, la navegación en el Osman es mucho más, no sé cómo decirlo, difícil de seguir, entre comillas, más a mapa puramente 2D, no tanto 3D.
Tengo que probar la nueva actualización que hicieron hace 2 o 3 días, porque en teoría dicen que están mejorando el sistema de navegación. Recibí el mensaje, la actualicé, aún no la he desarrollado porque no he hecho ninguna salida. Dicen que mejoran la navegación.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que echarle un ojo entonces.
Porque es que hasta hace poco era insufrible. Es curva de izquierda, curva de derecha.
Es horrible. Es una línea ahí fea que va girando.
Yo es que llevo el sonido quitado siempre. Entonces no sé cómo son las indicaciones.
No, el sonido es lo de menos, ¿eh? Yo hablo de la navegación, de la información que te da en la pantalla y de cómo ves la carretera, los cruces, los sitios. En el TomTom tienes una barra en el lado derecho que te va diciendo la próxima gasolinera, cuánta distancia está, cuando hay un radar, etcétera. Pues, no sé, hay muchas cosas, mucha información que te va dando cuando llegas a, cuando vas navegando entre comillas, cuando vas circulando, que la Osman, por ejemplo, no la da. Y hay otras apps que lo hacen, pero no sé, es cuestión mía, es manía mía. No he encontrado ninguna que diga, hostia, esto sí.
Pero lo que tú dices, TomTom tiene su propia aplicación para móviles, que además ha sacado una nueva ahora.
Sí, pero es de pago y es una suscripción anual.
Es de pago y es... no, sí, depende de que funcione, ¿no? Porque yo me la descargué el otro día. Te voy a decir...
Pues mientras buscas, yo me voy a acordar de nuestro compañero, vamos a decirlo, Oscar, que nos... del grupo de Telegram MRA, que sí que es cierto que la aplicación de MRA y Navigator está mejorando día a día. Hay que decir que tiene muchos puntos a favor, que en algunos aspectos gana incluso a TomTom. Tengo que desarrollarla más y tengo que darle las gracias públicamente, sobre todo por el viaje que nos organizó Teruel, que eso no lo había dicho en su día, y tengo que agradecerle todo lo que hizo por nosotros en el grupo. También hay que decir que el dominio de esa navegación y lo que es el tema de las actualizaciones y modificaciones a nivel de fabricación la está llevando muy bien. Es decir, si hay cualquier incidencia, se resuelven rápidamente. Día a día está mejorando, habría que darle una vueltica más. Insisto, soy un usuario TomTom, no he desarrollado tanto la aplicación Navigation como la desarrollaría. Lo que sí que es cierto que el tema de gestión y creación de rutas es muy bueno en
muy
MRA.
Bueno, sí.
A nivel de navegación lo tengo que probar más.
La navegación es de pago, además, también, ¿no?
La navegación es de pago.
Entonces, la
nueva de TomTom se llama GoRide.
Sí.
Y te permite... Lo que no te permite es importar de momento, no te permite importar un GPX. O sea, tienes que poner los puntos tú y te hace la ruta. Claro. Pero te permite elegir entre carretera sinuosa y esas cosas que tiene la aplicación del propio aparato.
Uh-huh. Pues habrá que probarla, pero claro, es que justo lo que has dicho es una de las ventajas que tiene usar el TomTom, que te haces la ruta en casa y luego la sincronizas en... pero bueno, a ver si nuestros escuchantes usan alguna aplicación de móvil que les permita hacer este tipo de cosas y comparten con nosotros también esa información, a ver si encontramos la app que nos diga, nos deshacemos del TomTom, Josemi, y nos compramos un rugerizado de estos, lo plantamos ahí en el cuadro y venga, y para adelante. ¿No?
Siempre nos quedará una Raspberry y una pantalla, que siempre le estoy dando vueltas de cómo podría poner yo un sistema.
Una Raspberry y una pantalla, ostras.
¿A que no hay huevos?
Es una buena idea también.
Sí, luego pasa lo que pasa, que estos días, por ejemplo, me acordaba de que se le llevaba la moto a un mecánico de Madrid y le llegué la moto y empecé, lo primero que tuve que perder es media hora explicándole todo lo que tenía que desconectar. Porque claro, tenía que hacer embrague, horquillas, todo lo que es acceso al sistema de bujías. Y digo, bueno, pues para empezar tienes que soltar el copy, con lo cual tienes que soltar este de aquí, tendrás unos conectores, aquí tendrás unos Faston, luego si quieres seguir por aquí que tienes una borra y tal. Me miraba así raro y digo, si tú lo ves complicado, no lo sueltas, no lo cortes, ya lo montaré yo. Porque claro, no, todo lo que montas hay que quitarlo.
Claro.
ITV o taller, pero a fin de cuentas esto no es nada para siempre.
Sí, sí, sí.
Las
sí,
cámaras,
sí.
Sobre todo, cuando vio la cámara, dije, ¿esto se puede quitar? Y digo, sí, 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 todo tiene un conector. Hay que buscarlo, está un poco escondido, pero todo tiene conector. Esperemos, vale, que cuando me devuelva la moto me estén todos los cachos.
Esperemos que sí, todos los conectores en su sitio, por lo menos.
No, con que estén y lo puedan formar yo, me defiendo. Pero vale, otra cosa es que no, la solución drástica, ya sabes cuál es, tijera.
Tijera, ya. Y luego a saber dónde iba.
Y luego a saber dónde iba.
Bueno, pues pasamos al siguiente tema, ¿no? ¿Qué os parece? Y vamos cerrando ya el programa de hoy.
Vale, venga. Venga, vamos allá.
Tema es uno que se ha ido pidiendo, que ya se habló la semana pasada cuando estábamos ahí en la vorágine de Fonsagrada, y es que el señor Josemi tiene su sección aquí ya, que tenemos que hacerle una, poner una musiquita y hacerle algo ahí, que se ha comprado Josemi este mes.
Ese compa Josemi, me gusta. Pero hay un pequeño problema, que Josemi es pobre. Entonces, Josemi, pues
claro,
no siempre
Josemi es pobre
puede...
porque se compra muchas cosas.
Sí, a veces es más pobre que otras, también es cierto. Lo que pasa es que, claro, si sumamos gasolina, sumamos averías, como os digo, el embrague no sale gratis y tal, este mes hay que reconocer que es pobre. Os podría hablar de que he comprado anteriormente, he comprado LEDs que no he usado, he comprado microcontroladores que no he usado, he comprado muchas cosas que no he usado, pero a ser fieles a mis oyentes, escuchantes o gente que me aguante, hay que decir que lo único que he comprado este mes ha sido lo que prometí que iba a comprar, que os dije en el podcast pasado. Es decir, cuando me arrepentí de no tener nada para poder socorrer a alguien, dije que eso se tenía que solucionar y es lo que he comprado. Si queréis, os lo cuento. Y de paso, os cuento una cosa que he tenido que averiguar. Bueno, lo primero que encontré es el torniquete táctico. Me gusta lo de táctico, queda muy elegante. Pero es
torniquete
táctico.
Sí.
No sé por qué lo de táctico, supongo que porque el vídeo que lo patrocinaba era Policía Nacional, el que hacía un vídeo en. Ay, no me sale el nombre. En Instagram, no, en el otro.
TikTok.
No, es por Dios, eso es de jóvenes.
Facebook.
Eso es de abuelos, tampoco te pases.
Entonces, no, ya, no, ya no.
Twitter,
ya no,
Twitter.
Ah, Twitter, ¿sale? Eso es de.
Eso es de carriados. La gente que ve tetas y cosas. Pues ahí salía a la Policía Nacional y dije, esto es verdad, todavía no lo compré. Y lo compré, salió un vídeo de Policía Nacional, cómo se aplica un torniquete. Es decir, él lo hacía, no decía nada, lo hacía, apretas aquí y ya está. Digo, mira, ese es bonito. Y como vi el enlace, no veía el enlace, pero sí que vi la marca,
sí.
Lo busqué.
Feloyal se llama la...
10 euros tenía la culpa. Digo, bueno, por 10 euros vamos a ser responsables con uno mismo. No ocupa mucho, pide los tamaños. Y venga, esto para moto. Y claro, obviamente el torniquete no era de nada sin un kit de primeros auxilios.
Ajá.
Y ahí es cuando empezamos un poco ya la enjundia. Es decir,
sí.
¿Qué kit compro? ¿El de los chinos? ¿El de AliExpress? O... Vale, entonces
sí, porque...
estuve informado.
Ahí, exacto. Yo te mandé una foto del que yo tenía, creo. Estábamos hablando del tema.
Y entonces
empezaste a hablarme de DINs y de no sé qué y de que si
sí,
ese
porque,
no
claro,
era...
Tras un largo estudio, sí, como os digo, desarrollado durante años en el estudio de qué comprar, o sea, estudio de qué comprar de un día para otro, bueno, empecé a ver que, por ejemplo, en partes de Europa, Alemania, República Checa, Grecia, era imprescindible que sea en cualquier vehículo, incluidas las motos. En Alemania no, por tocar la moral, pero
o sea, es obligatorio,
sí que es
¿no?
En coche o en camión es obligatorio llevar un kit de primeros auxilios, es decir, un maletín. Sí. Un maletín, pero no un maletín cualquiera, es decir, lo que digo, no vale AliExpress, no. Tiene que cumplir unas normas. Norma alemana, obviamente, es norma DIN, que traducido sería de no sé qué leches, porque es en alemán y no me atrevería ni a decirlo.
Sí, vamos, es de I latina N de Navarra, y sí.
Y en este caso, la norma que tiene que cumplir es la 13.164. Vale.
13.164, vale. Que es específica para motos, ¿no?
No,
para botiquines.
Para botiquines, para todo tipo de vehículos.
Vale.
Porque tú me liaste, la culpa es tuya, obviamente. Porque claro, ahí apareció David cuando dijo, yo tengo el mío, mira, este es el mío. Y me sale DIN 13.167, digo, ¿cómo que? Pero si yo compré el 64, a ver si va a ser este el antiguo. ¿Qué es esto? ¿Por qué me está liando? David, ¿qué me has hecho? Por favor. Entonces me empecé a mirar. claro, empecé a mirar y ya, obviamente, tras arduos estudios desarrollados durante años en el estudio, dijo que el DIN 1367 es solo válido para motos.
Y yo, eso es.
Y yo, coño.
Sí, de hecho había un listado, ¿no?
Hay un listado, sí, que tienes que tener una tijera, que tienes la norma AN, no me acuerdo qué. Todo tiene un listado. Tienes guantes. En la norma DIN te especifica qué tiene que tener cada botiquín, ¿vale?
Pero si quieres leer la norma, la tienes que comprar.
Obviamente. Ahí es cuando dices norma DIN. Ah, vale, pues yo me leo la norma. Lo mismo que Roberto, se ha leído 800 páginas de las normas de.
Nos ha hecho un resumen.
De grado militar. Obviamente, que nos ha hecho un resumen. Obviamente desarrollado con carpeta de anillas y plastificado.
Sí,
pues
sí.
Yo
sí.
Iba a hacer lo mismo con la norma DIN. Resulta que la norma DIN te la quieres descargar, pagas 30 euros. ¿Eh? 30 euros por una
solo
norma DIN.
Solo por descargarte la norma. O sea, ya no.
Solo por descargar. Claro, sí. Digo, opción pirata no descarté. Dije, ya me aburrieron. Y digo, no, 30 pavos no pago. O sea. Vamos a ver si alguien me ha hecho resumen. Tiré un poco de página web, lo típico de cuñado, y me descubrí que la norma DIN 1364 comparado con la 1367, la diferencia era esa, que la 67 es válida única y exclusivamente para motos, y la 164 para cualquier tipo de vehículos. Bueno, ¿para dónde la quiero yo? ¿La quiero para la moto, para el coche? Bueno, la quiero para todo tipo de vehículos. Ya me descarté por la 164, pero dije, bueno, igual la 167 tiene algo más que yo necesito. Lo único que encontré es que la 167, siento darte esta mala noticia, David, la norma DIN 1367 te dice que el botiquín solo puede estar vertical. Con lo cual, si tu botiquín ha sufrido algún vuelco o lo has guardado en horizontal, va a ser que algo ha pasado.
Se ha guardado en vertical, en horizontal, se ha aplastado para arriba, se ha aplastado para abajo.
Pues, se ha guardado para abajo.
Lo siento mucho, pero la única explicación que vi entre las normas DIN era que uno solamente estaba pensado para ser guardado en vertical.
Pero, y no explica el por qué.
No explican por qué, no lo he encontrado. O sea, en estas duras batallas de estudio durante años, tampoco lo he encontrado. Si hay alguien que se sepa de las normas DIN, por favor, que me saque de dudas. Porque
o que haya pagado los 30 euros por el documento de DIN.
Exactamente. El torniquete vale cualquiera. De hecho, si los anuncios lo ves que vale con un cinturón y un palo, pues tampoco te pueden pedir mucho dinero. La cosa es una hemorragia. Cierto es que comprar los dos no ocupa mucho tamaño. Y luego, eso sí, pues hay que guardarlo. La moto, pues es el tamaño que tiene. Que se quedará como con la caja herramientas, que se queda la mitad de las veces se queda en el trastero. Confío en mi buen criterio. O sea, si tengo que elegir entre llevar un botiquín y llevar un bote de alubias, igual me decanto por el botiquín. Depende del hambre que tenga.
¿De qué tamaño es el botiquín, más o menos? ¿Sabes más o menos cómo de grande es?
Vamos a ver. Comparado con una caja de leche Kaiku, vamos a decirlo.
Vale.
Vez y media.
Sí. ¿Cómo?
Vez y media.
Vez y media. Vale. Ok. Vale. Es bastante.
Ligeramente aplastable. Ligeramente. Sí. Tampoco vale.
Sí, sí. Eso no lo dice el estándar, si se puede aplastar o no.
No, eso no lo he encontrado. Si tú lo has podido poner en horizontal, el tuyo que es vertical, se puede dar por jodido.
Yo lo he puesto, tampoco lo he usado. Entonces,
también hay que decir,
por suerte,
que esta es la compra más estúpida que he hecho, porque son compras que sé que quiero no usar.
Claro,
o sea, ha habido veces que he comprado cosas que sé que al tiempo digo, pues igual no lo uso, al tiempo. Pero es que esta la he comprado con la ilusión de no usarla.
Lo compras fehacientemente pensando en no quiero usar esto.
Exactamente. Exactamente. Tampoco. El botiquín vale 8 euros, 8,69 en Amazon. La marca.
¿Y te has fijado cuándo caduca?
Es una buena pregunta.
En teoría, el material no lo he llegado a abrir porque me daba pena hasta abrir el plástico. O sea, ya te he dicho que no quería usarlo. Es decir, no lo he abierto, sinceramente.
Pero tendrás que ver cuándo lo tienes que cambiar por otro.
Pues eso pasará.
El mío tiene una pegatina por fuera que dice la fecha de caducidad, que es de 2013.
Ya me quieres liar, ahora me lo dices. Bueno, pues sí,
pero bueno, no es.
Recién
no
comprado, malo sea.
No es relevante, no pasa nada. No,
es importante. Como que tener algo que sea mejor que un trapo lleno de gasolina para poder tapar una herida, yo creo que le valdrá. Aunque esté caducado por tres años, yo creo que es mejor que.
Estás contando tener un trapo.
Lo
que caducan son las toallitas y las cosas húmedas que llevan sobre.
Sí. Claro, las tijeras no caducan.
Las tijeras no caducan, las gasas es difícil que caduquen. No. Pues mi compra, eso y un embrague, como os he dicho, he comprado esto, un embrague.
Ese lo dejamos para el mes que viene, ¿no? Porque ese no lo has pagado
todavía. Ese no lo he pagado, he comprado, pero no lo he pagado. Un SAE 15, una rueda, ni saber la factura que me va a soltar. ¿Por qué los mecánicos son tan caros?
Pues no lo sé, porque saben.
Lo que tienen que comer también.
Tienen que comer, claro.
Todos tienen que comer.
Sí. Muy bien, pues yo creo que no tengo ningún tema más por aquí apuntado.
Roberto,
no
¿has comprado algo? Roberto, dime que no soy el único que gasta dinero.
Yo no he comprado.
Yo he gastado dinero, pero no lo digo. Bueno, ya lo he dicho antes. He comprado ruedas. Pues todo ruedas.
No, tú no has comprado ruedas. Es que o compras ruedas o vende la moto. Porque para
también.
No,
o la aparco no y puede, la dejo ahí hasta que...
Con esas ruedas no podías andar. O sea,
no podía.
Las ruedas están compradas a ti, prácticamente.
Sí.
Yo he añadido cosas a la lista de deseos, pero como soy pobre no he comprado nada.
Vaya, hombre. Pues hay que... Bueno, así planificamos. Eso está bien. Yo tengo también cosas en la lista de deseos, pero también me pasa lo mismo que a Roberto. No me
debe... Ya llegará la extra. Ya llegará la extra.
Ya. Sí.
Y no la gastaremos antes de que vuele, de que entre. Pero bueno,
si no la hemos gastado ya.
Bueno.
Bueno, pues nada, pues cerramos aquí entonces este programa. Que hemos dado un montón de cositas. Hemos revisado un montón de cosas. Así que nada, pasamos ya página y cerramos aquí. Recordaros que podéis visitar nuestra página web, que se llama elinternetdelasmotos.wordpress.com. Os dejamos siempre el link a la página web en la descripción de los episodios de iVoox. O sea, si queréis, si tenéis curiosidad, podéis echar un ojo. Y que desde ahí podéis comprar camisetas y cositas de nuestro merchandising en la página que está ahí linkada en nuestra web. Y nada más, que muchas gracias al señor Josemi, como siempre, por estar por aquí.
Gracias a ti por traer, una vez más, por contar con nosotros. Recordaros a todos los que nos escuchéis que os agradeceríamos todo lo que sea feedback, es decir,
sí.
Nos queréis contar qué aplicaciones usáis, nos queréis contar qué teléfonos usáis, nos queréis mandar a tomar viento, eso igual.
Eso es. No queréis decir lo que hemos dicho mal y todo eso, también lo podéis
pero
decir.
Pero vamos, estamos deseando escucharos y haceros caso.
Correcto. Roberto, lo mismo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.
Muchas gracias a vosotros, un placer y nada más que añadir ya después de todo lo que ha dicho José.
Muy bien.
Queremos mucho a nuestros oyentes y queremos
eso. Efectivamente. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí escuchando también y nada, nos vemos en el siguiente programa. Un saludo. What's going on?